si quieres venir a te mande a
preparar ese que viene de mi parte.
¿Vale?
Gustavo, pues estabas diciendo que te voy a enviar un documental que viste este fin de semana de una mujer psicópata, pero que le ha sido la entrevista a ella y entrevistaban todo su entorno, las personas de su entorno, desde que ella era pequeña. Es muy interesante, es muy, muy interesante.
No, pues eso sí, pues envíe eso, envíe a mi familia.
Hola.
¿Cómo estás? Siempre tan guapa. Muy bien, gracias. ¿Cuántas veces más te voy a ver? Se no llega a tiempo.
No entendí.
Nada, que quieren ser patrones. El tuyo, que lo has utilizado. Prácticamente ya todo tenías que comprar y todo. Exacto. Exacto.
жил, побеги луна маги зажил, бау кара човеки ум сумыцуги, шики чина димбана маги зажил, бали мамана бана маги зажил, и там кипарги лайцов на маги зажил, саги чанды не на маги зажил, там бешевые на маги зажил, побеги луна маги зажил, бау кара човеки ум сумыцуги, шики чина димбана маги зажил, бали мамана бана.
¿Has recibido mi mensajito? ¿Y es un sí?
¿Tenías o no? ¿Era güey? No, no tienes.
No, que tenemos dos cabezas.
Ah, vale. ¿En serio? ¿Cada uno o los dos?
No, es que como que no decía cuándo.
Ah, vale.
Pero si quieres, o sea, necesitas poder ir a buscar la casa.
No. Llegaré más. No, llegaré más rápido. No sé.
En serio, ¿eh? Sí,
vale. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a hacer meditación. Solo meditación. Conmigo, meditaréis conmigo. Hoy he meditado con los de la mañana, que son los mismos de la tarde, pero tengo una clase de los iniciados. En principio por la mañana son iniciados y quiero meditar con los de la noche, ¿vale? Entonces, hacer todo el proceso de la meditación, yo lo estaré haciendo también, así que aunque cuando hable o cuando diga lo que tenemos que hacer, yo me mantendré concentrado. Mi objeto de concentración en ese momento, que será muy poco, serán mis palabras y cómo salen de mi boca, que es una forma de meditación también, el estar presente. Y estaré haciendo la meditación con todos vosotros. Me interesaría que, ya que sois los avanzados, aquellos que están haciendo esta clase, que lo pudierais hacer el inicio con los ojos abiertos, el inicio de la meditación, por lo menos el inicio, ¿vale? Y de lanzar la mirada en la dirección de la nariz. Diréis, es que tengo la nariz respingón, entonces tenéis que mirar para el respingón. No, es el hueso este. Hay gente que se puede decir, es que mi nariz apunta para allá. ¿Qué hace? Entonces, no, hay que mirar en la dirección de digamos, a 45 grados, 30 grados hacia abajo. Entonces, de quedarnos con nuestra mirada, cuando decimos eso, es quedarnos con nuestra mirada en un punto del espacio y ponerla allá. En realidad, no tenemos que dar mucha importancia a aquello que vemos. Un poco ver si ha desaparecido la imagen o si ha aparecido la imagen, si es más nítida, si es menos nítida, no nos importa para nada. Eso sería salir del movimiento del diafragma. Y lo que queremos es estar en el movimiento del diafragma. Es importantísimo darnos cuenta también de cuando las respiraciones se van haciendo más suaves, no tan profundas. En Portugal diríamos perfecto. Pero es que no sé hacer la traducción de esta palabra.
¿Sutiles?
No, también en portugués también es sutil. Harfaito tiene que ver con el aire, tiene que ver con... en la zona de arriba de las montañas hay menos oxígeno que en las de abajo de las montañas. Entonces se dice que el aire es más, en portugués, más harfaito. Y es una palabra especial para... ¿Eh? No, sería menos denso, más harfaito.
Sí.
Pero también existe la palabra densa en portugués, entonces claro, ahí nos quedamos. Harfait es una palabra que nos sirve mucho. ¿Cómo?
Enrarecido.
No,
harfaito.
Ah, enrarecido, a lo mejor. De ser raro, de no haber mucho.
A lo mejor.
Ah, no, había pensado. Enrarecido, puede ser. Bueno, da igual, pero tenemos ese... De que nuestra respiración se va haciendo cada vez, las inhalaciones y las exhalaciones se hacen más cortas, más casi que no hay. Y puede llegar a un punto en que no existe ese, ni siquiera el movimiento, pero seguimos allá con la mente en ese movimiento del diafragma. El movimiento del diafragma en realidad sería todo en la meditación. Solo con esa historia del movimiento del diafragma, que son las primeras partes de todo el samatha y vipassana, tendríamos el suficiente para estarnos 100% presentes, estarnos acá, en el aquí y ahora, y utilizar ese movimiento. Estar atentos a la mente, porque la mente habla, sigue hablando. O sea, que no pasa nada. Desviar el foco de atención cada vez que la mente hable es una cuestión de darle atención o no darle atención. Entonces no le vamos a dar atención y ponemos nuestra atención en el movimiento del diafragma. Siempre que le damos atención, siempre que nos apegamos a las emociones o a los pensamientos, nos damos cuenta y después volvemos a traer hacia acá. Sea qué pensamiento sea, de aburrimiento. Yo se me ponga a meditar, ¿vale? Se me ponga ahora mismo a meditar y os contaré lo que me ha sucedido, ¿vale? Con unas milésimas de segundo mi atención se ha ido a los movimientos de Carmen, ¿vale? Entonces yo me doy cuenta que me he ido allá y me doy cuenta que me he distraído. Entonces vuelvo a poner mi atención en el diafragma. Me di cuenta y ya está, pero hay que darse cuenta. Entonces esta percepción parece que no hubo un pensamiento discursivo allá, ni siquiera un pensamiento de movimiento, pero hubo un aprisionamiento a los sentidos. Y esa es una forma de pensamiento también.
el dar valores a los sentidos. Deja de estar la cosa. Si ponemos toda atención, aunque estemos con los ojos abiertos, si ponemos toda la atención acá, en el movimiento del diafragma, la mente no se va a pegar a ninguna de las imágenes. Y lo que nos va a pasar es que probablemente nos demos cuenta que esta noción de profundidad desaparece. Esto es algo que puede pasar. Y entonces nuestra atención se va alternando entre el movimiento del diafragma y aquello que hay en el exterior. Si yo me pongo ahí en un combate, si no, tengo que poner la mente nuevamente en el diafragma y tal, ya no lo conseguiremos poner allá. Entonces diréis, si cierro los ojos me consigo concentrar más. No, si cierro los ojos me doy menos cuenta cuando me distraigo, que es distinto. Porque así que hay un movimiento pequeñito en los ojos, así que hay un fijarse en cualquier cosa, ahí es muy fácil identificar que nos hemos perdido, que nos hemos... Entonces, utilizad con los ojos abiertos porque os daréis cuenta de vuestra mente, cómo es vuestra mente. Entonces, siempre que los ojos se nos mueven, siempre que nos perdemos, si yo estoy aquí sentado y se me dejo perder, ¿vale? Se me voy dejando ir, yo voy poniendo así la columna porque normalmente es lo que pasa, ¿vale? Que nos vamos a dejar caer así un poquito para atrás y tal, y estamos ahí demasiado, que yo me voy dando cuenta que tenemos ahí 1000 pensamientos en la cabeza. Si os ponéis a pelear contra ellos, eso pues va a ser perjudicial, porque os vais a juzgar de una forma negativa a vosotros mismos. Y aquí es intentar ser nuestros amigos. Los amigos no juzgan de una forma negativa, pero a veces se exageran para el bien. Por eso los lamas se vuelven un poquito chulines. Claro, son todos amigos suyos que tratan como si fuera un amigo. ¿Sabes qué guapo que estás? Que es lo que decimos a los amigos. La gente se lo lleva mal porque está habituada a ser su enemigo. Dice, el ego gigante. Dice, tranquilo, que no es por decir a un amigo que está guapo, que tenga un gran ego, ¿no? Dice, no, pues yo quiero ser amigo mío, quiero estar cerca mía, porque pasa que no me puedo elogiar a mí mismo. Ese es uno de los errores de los espiritualistas. Ponen ego, el ego y problemas en el ego que no existen. Dice, no te voy a dar muchos elogios para no hacerte crecer el ego, pero ya no te preocupas cuando me criticas. No, porque eso te mata el ego. No, eso me hace crecer el ego más aún si me criticas. Me quedo más nervioso, me quedo con más emociones negativas. ¿Cómo vayas a disminuir el ego? No disminuye para nada. Entonces la gente antes pues simplemente era mal educada y ahora es mal educada con la excusa de que está cuidando de nuestro ego y dice, por favor, no me lo cuides, que ya me lo cuidaré yo, ya estaré yo allá para tratar de... Yo como lama, hay alumnos que me digan eso, es que tampoco te quiero aumentar el ego. Y dices, jolín, menos mal que me ayudas porque estaba perdido en esta búsqueda. Hay gente que me lo dice, es que claro, si el ego te va a crecer mucho. Y digo, pero tú eres mi alumna, no mi profesora, ¿no? Entonces, dejar los egos de cuidar de los egos de los demás a López y empecemos a tratar los egos con cariño. Hay que coger todo lo que existe en ese universo y que tenga algo de sensación, de emoción, con ternura. Y aunque no lo tenga, también deberíamos cogerlo con ternura. Porque si cogemos una piedra y se nos podemos alterar con rabia esa piedra y tal, esa rabia está en nuestro interior, no está en la piedra. Entonces, claro, estamos lidiando ya con algo nuestro, con un veneno que está ya en nuestro interior y que lo hemos desencadenado. Entonces, todo lo que tocamos deberíamos tocar con ternura. Después esa ternura entonces se transforma en una forma un poquito más fuerte de decir las cosas más tarde, cuando tengamos la visión y cuando tengamos clarividencia y algo, eso vale. Pero yo me he impedido de... Bueno, primero sí que he maltratado a mis alumnas con mi postura y tal, pero después de entrar en el Dharma, yo no podía tratar mal a mis alumnas. No podía, tengo mucha dificultad hoy en día aún de hacerlo, ¿vale? Mientras he aprendido con mis maestros, que eran extremadamente duros, eran muy duros, ¿vale? Pero no soy capaz, no lo puedo hacer, ¿vale? O sea que, si yo no, y no puedo porque no creo que estoy a la altura de hacerlo, que tengo la visión suficiente para hacer eso. Entonces, menos mis alumnos. Entonces, utilizad siempre, no os preocupáis con el ego de tratar el ego de los demás a golpes. Eso parece tonto, pero de verdad que muchos nos excusamos con esto. Ah, es que tampoco puedes dejar esto, se le va a crecer. Preocupémonos con el nuestro ahora y con cuidarlo bien, con tratarlo bien. ¿Vale? No tratándolo mal, pero tratándolo bien. Dices, es no existente, ¿para qué lo vas a tratar mal? O sea, es no existente, no lo trates mal, ¿no? Las cosas no existentes también las puedes tratar bien y normalmente te daña menos y te generan menos emociones negativas. ¿Vale? Estar presentes con vosotros mismos cuando hagamos la meditación. No os perdéis, no ganar el gusto de perderos. No hay nada peor que ver a alguien gastar tiempo para hacer meditación y que todo el tiempo deja que su mente se pierda. Como esta señora que vino a mis clases. Hace 20 años que practico meditación. Y digo, pues es habla fatal de usted. Habla muy mal de usted. Hace 20 años que está haciendo la meditación. Estamos así. ¿Qué vamos a hacer? ¿20 más? ¿30 más? ¿Para qué? ¿Para crear una ilusión sobre el yo? ¿Sobre mí mismo? No. Aquí queremos entrar en contacto. Y queremos dominar la mente. Y para dominarla en este momento es ponerla en el movimiento del diafragma. Que esté solo ahí, relajadita. Es que no hay nada que hacer. Es muy gustoso. Relajadita en el movimiento. Está allá. El diafragma, cuando inhalamos, este 100% con inhalación. Cuando exhalo, este 100% con exhalación. Cuando la mente se desvía para la gente, los movimientos que está alrededor, yo me doy cuenta que mi mente es inestable, que no es sólida aún. Entonces lo vuelvo a poner de nuevo sin violencia. Es solo poner el foco de atención en el movimiento del diafragma. Estar presente con el movimiento del diafragma. Estar presente sin pensar. Podemos hacer las cosas sin pensar en ellas, sin tener un discurso interno. Pues decía yo sobre el movimiento, sobre andar. Cuando estás 100% con el movimiento no tienes por qué pensar. Hay gente que cuando hace walking meditation se pierde con el paisaje. A ver, oh, qué bello el verde, veo más verde, más brillante. Oh, qué bello los árboles, parece que hablan conmigo. Oh, la hierba, oh, he visto un animalito y me ha hecho llorar y tal. Vale, son experiencias que son válidas eso. Pero no para la meditación en sí. La meditación es no pensar. Entonces, estar allá, estar presente, pero no pensar sobre las cosas, no les dar un valor, no catalogar las cosas, no ponerlas por sectores, si no nos volveremos sectarios. Allá. No, es experiencia directa y ya está. Pero puede estar allá, ganar el gusto de estar presente, escuchar bien las palabras, porque tenemos mucho que recorrer. Yo también. ¿Vale? Pero eso es como los cinturones de las artes marciales. Yo me acuerdo que mi profesor de Kung Fu, mi primer profesor, y decía, ¿cuántos años tardaré yo en llegar a tu cinturón? Y él dice, jamás, porque claro, mientras tú vas subiendo el cinturón, yo también. Entonces estaremos los dos y yo estaré siempre aquí lo mismo. Nos juzgamos demasiado buenos en la meditación. Tampoco es para tanto. ¿Vale? Entonces tenemos que desarrollar ese bienestar allá en la meditación, esa tranquilidad, esa calma. Y nuestra única preocupación es que mi mente no se pierda, ponerla allá. Lo único, ocupación base, no queremos decir preocupación, nuestra única ocupación, ponerla allá, darnos cuenta y poner allá la mente. Esto nos va suavizando, esto va desarrollando la generosidad, esto va desarrollando la paciencia, esto va desarrollando la concentración también, lógicamente, la ética. Sabemos cómo funcionamos, de verdad. Hay pequeñitos movimientos de nuestra mente que son hiper divertidos, que nos podemos reír con nosotros mismos y disfrutar de la vida. Somos muy sensibles como seres. Somos sensibilidad prácticamente, solo somos sensibilidad. El núcleo, el meollo, el yo, eso es una cosa altamente sensible. Pero claro, con la noción esa del yo se vuelve sensiblona. Con esa historia de que nos debilita, esta historia del yo nos debilita, nos separa de todo el resto. Pero el yo en sí es extremadamente sensible. Esta mañana decía, a lo mejor equivocadamente, pero los alumnos se lo merecían, pero hablaba sobre escuchar las señales, estar atentos a las señales, de nuestra mente. Daros cuenta de que la mente reacciona en momentos específicos. Tiene un reloj interno. Las primeras experiencias que se han hecho sobre el reloj biológico han sido hechas, si no me equivoco, en Texas. Y vosotros decís Texas, ¿puede ser? ¿Sí? Y porque se ha puesto gente en unas cuevas para ver cuáles eran sus ritmos biológicos. Y ahí ha sido la primera vez que se ha visto que la gente trabajaba con estos ritmos biológicos. Y tenemos un ritmo. Pero los ritmos biológicos no nos hablan solo de descansar o de dormir, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el tiempo de sueño que hemos tenido antes. Se trata de nuestro cuerpo, nuestra biología, nos indica de cuándo debemos hacer las cosas, ¿vale? Y no solo, esto ya lo decía Sakyamuni Buda, yo ya los había dicho en relación a los sitios donde nos sentamos y tal. Eso no solo habla de el momento en que dormimos, en que tenemos hambre y tal, pero habla también de los momentos propicios para la meditación, los momentos propicios para darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente allá también. Y entonces hay que aprovechar esos momentos. atentos. Si no tenéis discernimiento, si no estáis atentos a esas señales, el momento propicio para hacer la meditación, el momento propicio para vernos a nosotros mismos, y si no somos 100% honestos con nosotros mismos, entonces desaprovechamos nuestra propia biología, la biología de la meditación, ¿no? La biología de la audición, ¿no? La biología de la comprensión, del entendimiento. Existe una biología de la comprensión. Es científico esto, de verdad. Hoy en día en los Estados Unidos y en Canadá han cambiado las materias de los niños, ¿vale? Porque se ha visto que a partir de los 10 años la gente les gusta su biología, pues les hace despertar más tarde. Entonces, normalmente los niños a las 8 de la mañana no están aptos para aprender, y se han hecho algunos exámenes, se han puesto hojas en que tenían palabras de un lado, palabras del otro, e intentar ver las palabras que había en los dos lados y memorizarlas con la mente. En el 6 días, esto a las 8, 9, hasta las 11 de la mañana, tenías un 40% de aciertos, 39% de aciertos. Si hacías esto a partir de las 11 hasta las 3, tenías un 59% de aciertos. Y eso es mucho, es casi 20% del cambio de aquello que podemos aprovechar. Entonces, hasta la comprensión, hasta el aprendizaje tiene una biología propia. Y eso se llama eso, escuchar las señales. Es como nosotros escuchamos algunas, pero porque son señales muy fuertes y a las cuales damos mucha importancia debido a nuestro instinto, a nuestra historia en cuanto a seres humanos. O sea que nos damos cuenta de cuando el reloj biológico este nos empieza a querer tener hijos, ¿no? Y así nos damos cuenta, dice, jolines, yo miro a todas partes y solo veo cochecitos de niños y solo veo los niños con los padres y tal. Y eso les damos algún valor a eso. Cuando queremos hacer el amor también damos algún valor. Cuando tenemos hambre conocemos todos los movimientos psicológicos y emocionales que nos llevan hasta tener el hambre. Pero eso es muy poco. Aquí se os invita a ir un poquito más lejos en la lectura de vuestras propias señales. Y eso es entender cosas como cuando he empezado yo a quedarme mosqueado. Es lo mínimo que se puede pedir a un practicante de meditación avanzada. ¿Es cierto que sí? Es que no pido que conozcas tus vidas pasadas ni tus vidas futuras. El momento presente en que te empiezas a mosquear, en que empiezas a tener la mente confusa y con movimientos allá raros, de darte cuenta de las señales biológicas de ese momento. Y no nos damos, porque existe una biología del enfado. El enfado es biológico, ¿no? Es químico, digamos así. Y hay que darse cuenta de esto. Y el que no se da cuenta, en realidad, se dominará menos que aquella persona que nunca hizo la meditación, pero que conoce la biología de sus emociones. Y entonces, para ser completo el nivel de meditación, hay que darse cuenta de esas señales. Hay señales durante todo el día. Eso de olores, el día que ves las cosas más brillantes, eso que quiere decir disfrutar de verdad, disfrutar de estar presentes en vuestra vida. Podéis descubrir cosas increíbles, increíbles. Hay momentos en que todos nosotros tenemos esta clarividencia, esta intuición, todos nosotros, pero no la escuchamos, no estamos presentes con ella. Estamos presentes con otras cosas. Utilizamos nuestra intuición y nuestra clarividencia para cosas que no hacen ningún sentido. Hay clarividencia en la emoción, en el amor. Yo siempre digo eso a las personas, cuando uno tiene unas mariposas en el estómago, eso quiere decir que el otro está sintiendo algo. También os acordáis cuando digo esas cosas, la otra persona siente algo allá, siempre. Además, en el Dharma decimos que el amor es el primer paso de la clarividencia en realidad. Somos muy clarividentes cuando amamos al 100%, pero hay que estar atentos. Biológicamente, pues por veces pasa en nuestra vida, cuando tenemos hijos, de desarrollar esa intuición de las señales biológicas que tenemos allá. Las manos parece que saben cuando el hijo necesita algo, van allá. De alguna forma están a escucha de algo de en su interior, ¿no? De escuchar esas señales. ¿Sabes? Uy, ¿qué le ha pasado? Y se mueven enseguida para ir allá. Entonces, escuchad eso en vuestra vida, la biología de las emociones. No sé por qué me ha venido aquí para aquí hoy, pero es muy importante que nos demos cuenta de esas señales en nosotros mismos, estar allá presentes, saber cuando estamos vagos, saber cuando estamos perdidos, saber cuando están. Es bueno que nuestras meditaciones no vayan bien. Es muy bueno. Y mi maestro siempre me decía, Gustavo, yo te envidio porque te duelen las piernas. Y yo, cuando me dolían las piernas, claro, yo tenía que estar despierto y no entendía muy bien. Pero eso me ayudaba a trabajar conmigo mismo, me ayudaba a escuchar voces, mis propias voces, me ayudaba a escucharlas y a entenderme. Por eso me picaban, ¿no? Me llamaban nombres y tal, y eso, porque enseguida yo me defendía, y toda esa defensa, todo ese pensamiento de mí mismo, yo veía clara mi locura, pero yo no estaba preocupado en ver mi locura. Nunca hubo la necesidad, nunca he tenido la necesidad, y esta es la verdad, de que los demás me vieron como alguien sano. Hombre, había esa necesidad cuando fuera sano. Yo digo, ya que estoy buscando un poquito de la sanidad cuando esté sano, pues eso que te pones en el gimnasio, haces un poquito de musculitos y tal, y a las dos porteras estás quitando la camiseta en todos sitios y tal. Es normal también que después de uno estar sano, de demostrarse. Ahora, nunca se vio nadie con la barrigota ahí, creyendo que teniendo el six-pack. Y muchas veces nosotros en la meditación sí que nos vemos así. Tenemos ahí una barrigota, pero nos vemos ahí con el six-pack, con la chocolatina esta, como si fuéramos unos suprasumos de la meditación. Hay que ser un poquito más coherente con nuestra realidad, pero para eso hay que estar presentes, hay que escucharse. No hacer juegos para nada. Y esa es la belleza de la meditación, ahí es donde he encontrado yo el verdadero gusto de meditar. A mí me incomodaba un montón. Mira, yo estuve años y años y años, ahora que estamos, os cuento esto rápido. Estuve años con la historia esta de Longham y de la Federal de la Universidad, un montonazo de años, ¿vale? Llegado a los 19 y aún no había aprendido a meditar. Mira que había tenido experiencias, ya os he dicho algunas que no sé qué las puedo contar, experiencias fuertes a nivel de psíquico y tal. He tenido experiencias increíbles, que no solo las he vivido yo, pero que han vivido otras personas a mi alrededor, que eso es más increíble, porque dice, si he vivido solo yo, pues puede ser un poquito de fantasía, pero cuando esto pasa para otras personas que están fuera, dices, pues la cosa, bueno, mi ego, no sabéis, esa ha sido una de las peores cosas que me ha pasado. Pero aún no había aprendido a meditar, en realidad. Yo, la única cosa que estaba preocupado era en aprender a hacer meditación. ¿Cómo voy yo a conocer mi mente? Es para eso que sirve la meditación. Pero sin tabús, no quería, sabía que no estaba bien yo. Y entonces no pasa nada. Siempre que he ido, hace poco tiempo atrás hubo un lama, Chima Rinpoche, este de 96 años, que me ha dicho, Gustavo, cuéntame tu historia de vida. Y cuando le he contado, de verdad, ha sido un alivio más grande. He podido contar paranoias que he tenido de jovencito, de todos los niveles, todos los niveles. No es que me haya cortado, digo, es un lama, no sabrá de sexualidad, no, está casado y tiene hijos y tal, pues conocerá esta parte también. Y he tirado por ahí cosas que sabía yo que habían sido importantes, motores para mi vida, que no los había nunca dicho a nadie, a no ser a mí mismo, que nunca los había dicho a nadie. De repente me encuentro ahí un señor de 96 años, porque yo pensaba, bueno, he terminado de decir, este se muere, y eso se va a la tumba con él. No se ha muerto y habrá contado a 20 personas, pero bueno, no pasa nada. Y entonces de contar, y ha sido un alivio más grande poder entrar en contacto con mi propia paranoia, y de poder ver que era demasiado engreído a nivel de la medicina. Yo me creía el mejor. La gente decía que era una reencarnación de Longham, que era importante porque era su maestro. La reencarnación de Longham, me decía, que veían puntos azules en mi frente y esas cosas. Claro, todo eso era muy bello, pero eso no me servía para conocerme a mí mismo. Estaba con una historia gigante. Me regalaban cosas y yo iba y andaba como él. El otro día estaba contando sobre un incendio que he tenido, que me metieron en medio del incendio. La gente flipaba mirándome. Yo podía haberme muerta, ¿eh? Porque era una cosa gigantesca. Y me he metido en el medio de donde estaban las cajas de madera y tal. Claro, y la gente venía y alababa y todo, pero yo no estaba cuerdo. Aunque toda la gente me veía muy bien, muy espiritual y eso, yo sabía y lo viví en mi interior, yo no estaba bien. Y sabía que no estaba bien. No me importaba para nada aquello que decían. Hombre, molaba. Molaba porque, claro, era el principal donde iba yo, que siempre he tenido esa suerte. Era el niño, que el jovencito que había entrado, entonces mimado por todos, porque eso también mola. Entonces él dice, oh, las meditaciones, Gustavo, que se parece a Longham cuando era joven y tal y eso. Pero toda la gente lo decía, pero dentro de mi mente yo sabía cómo estaba. Estaba fatal, no me había encontrado. Y entonces poder ver eso ha sido la historia la más buena para mí. Ahí ha sido cuando me empezaba a divertir. Antes siempre estaba con el señor Frungi, no sé si es así. Antes siempre estaba allá, porque la espiritualidad era algo muy serio, muy pesado, mis meditaciones eran muy profundas, demasiado profundas, veía cosas, iba y tal y eso. Hasta que empezaba a ganar el gusto de estar presente con mi psicología, con mi psique, con mi forma de lidiar con el mundo, con mi mandala, a ver qué he construido yo como mandala, pero sin tabús, sin miedo. ¿Para qué tener miedo? Y nosotros tenemos miedo, queremos crear un buen espacio para nuestro ego. Bueno, padre, creemos el buen espacio, pero el buen espacio para el ego es tranquilizar, es de vez en cuando estar tranquilo, conocerle para poder cuidarle bien. Si es como un jovencito que nosotros tenemos allá, y dice, si quieres, la señora esta mañana, tu amiga, decía, increíble cómo has conectado con el niño, que enseguida quiere venir a un ninjutsu y tal y eso. Dice, simplemente porque estás. Que estás presente, no has hecho nada de especial, no eres un ser extraordinario, para nada. Simplemente tu única cosa extraordinaria es haber estado con la persona, tenga que edad tenga, porque todos los seres son iguales. Estar ya 100% con la persona, estar 100% conmigo también. Sabe qué estrategia es utilizar, es un niño, por mucho que tenga, es un niño. O sea que no tiene nuestra experiencia de vida. Pero la gente se deslumbra. Te deslumbran enseguida. Entonces hay que estar presente, hay que saber lo que nos pasa en nuestro interior y qué estamos haciendo. ¿Por qué nos deslumbramos tan fácilmente con las cosas? Y esa es la meditación. Estar presente es la única cosa que funciona ahora. Y ya os he dicho, y esta mañana os he dicho, pero la cosa a nivel social no está impecable. Estar atentos a que las cosas no están al 100%. Pues más tarde, si esto va muy a mal, más tarde después queremos entonces dominar nuestra mente y queremos estar y pensaremos y no hemos practicado. El Shantideva decía, ¿qué restará de los placeres en los cuales me complací? Decía Shantideva, yo lo tenía escrito esto en la puerta de mi habitación cuando era jovencito. Y ponía allá, ¿qué restará de los placeres en los cuales me complací? Me lo he perdido allá. Dice Shantideva, en el momento de la muerte solo el bien me podrá ayudar, pero ese me he olvidado de practicarlo. Y cuando él habla del bien, habla del dominio de la mente. Y eso lo hemos olvidado de practicar. Y después, cuando queremos dominarlo, muchas veces nos pasa que es demasiado tarde. Eso. Si pudiera haber sido más honesto, en aquel momento hubiera sido más honesto. Son media hora, 20 minutos, tampoco es tanto. Pero de estar 100% con honestidad con nosotros, con tranquilidad. No así, no meditar con peso, pero de estar presente. Siempre que viene el peso, ponemos otra vez la presencia ya. Entonces, por media hora, habíamos estado 45 minutos por la mañana meditando. Todos, bueno, no llegó a 40 minutos meditando, todos estábamos allá. Pero ni te pestanean los ojos. El polvo, yo uso lentillas de contacto, y el polvo no se me deposita siquiera en las lentillas cuando estoy allá meditando. Mira que tengo los ojos grandes, o sea que esto casi que tiene hasta gravedad y todo para el polvo. Entonces, pero cuando os ponéis a hacer vuestra meditación, todo esto pasa, porque estamos con la conciencia presente, no pelear aquí, estar solo presentes. Si estáis presentes, empezaréis a ver la realidad de las cosas y de las personas, podréis mirar profundamente el corazón de las cosas y de las personas y el vuestro mismo. Es que hay aquí mucha confusión, no pasa nada. Claro, ahora ya no estoy concentrado. Solo esto. Déjame escuchar mi respiración. ¿Vale? Por mucho que esté allá. Es ser como aquella madre que tiene muchos hijos pero quiere ver su novela en la televisión. Y dice, por mucho que los hijos estén... Ella está con su telenovela. El mismo aquí. Si tenéis la mente en los hijos, os perderéis. Si tenéis la mente en la novela del diafragma, ahí estaréis presentes. La misma historia, estar allá, ganar el gusto de estar presente, es muy complicado, desarrollarlas. Y es difícil de explicarlo también. Porque solo cuando empezamos a estar presentes y a tener ese gusto, de, ahora ya sé lo que es la historia esa. Y entonces, claro, tenemos muchas cosas en nuestra vida. Pero de verdad os digo, es una cosa. Cuidado, como tenemos ahora una excelente oportunidad para la práctica. Pero ni siempre, ni todos los momentos son excelentes para la práctica. En el Tíbet era excelente para la práctica durante siglos, hasta que apareció un rey que ha prohibido la meditación y la práctica en el Tíbet. Hoy en día no es excelente para la práctica. Si os gusta el Dalai Lama, os quitan la lengua por gritar el nombre de Dalai Lama. Entonces ya no es excelente para la práctica. Nos creemos que aquí va a ser siempre una democracia real, esperemos. A mí me encantaría que así fuera, pero la historia de la humanidad desacredita todo esto. Si miráis todo el camino de la historia, todo el percurso de la historia, pues vas a desacreditar eso. Hay momentos en que es China que es el mejor, otros momentos que son los Estados Unidos, otros momentos que es África, otros momentos, y siempre va a cambiar. Es una ley de la física esta. Las cosas no se van a quedar en el mismo sitio para siempre bien. Entonces, aprovechad ahora que tenemos las condiciones excelentes para disfrutar de la vida un montón, y tratar bien a los demás, desarrollar buenas calidades y eso. Pero a veces me río y te digo, ¿por qué la gente desarrolla las buenas calidades cuando hay problemas y no antes? Es cuando hay problemas, dice, es necesario, claro, todos unidos, se ha puesto en fuego la casa del vecino y todos vamos a apagar el fuego de la casa del vecino. Y dice, podríamos haber desarrollado todas esas capacidades y ese dominio antes, y ahora es un muy buen momento para hacerlo. Es muy buen momento para hacerlo ahora. Vamos a hacer meditación.
Estar atentos a los señales durante
vuestra semana. Te apartaba y dice, ¿viste que quiero hacer pis dentro de nada? Dice, es una forma de estar presente. Yo sé cuándo voy a ser. Yo sé cuándo me quedo enfermo. ¿Te acuerdas que tú el otro día te metías a la cuenta? Y es la verdad, ¿eh? Es verdad. La primera vez me ha pasado los 16 años. Veo así un movimiento y digo, me ha entrado un virus. He visto el virus y todo. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Yo era pequeñito y he visto de una ventana, se había abierto la ventana y de repente veo una crisis y digo, me he quedado enfermo. Estaba así, estaba un poquito para allá. ¿Es verdad me he quedado enfermo? No sé si me he quedado enfermo porque me creía que había visto el virus. O sea, de verdad me he quedado enfermo. La verdad es que los síntomas eran iguales, pero podemos ver eso y todo.
A mí me pasó eso cuando me quedé embarazada.
A muchas mujeres pasa. Eso
pasa hoy.
Mucho, sí, lo sabes, sabes el día que ha sido, ¿eh? Dice, jolines, pues que poco estáis los dos juntos, ¿no? Dice, no, es que tenía una sensación en mi interior de que había sido aquel día. Y es, y si lo vas a contar es así, estar atentos a las señales, de verdad. Pues eso pasa en el Ninjutsu también, hablaba con el Alex el otro día sobre eso, y dice que una de los exámenes que hacen es cuando tú estás todo así quieto y te viene el maestro por detrás con una espada para cortarte la cabeza. Bueno, al doctor Atsumi, según el Alex, la espada era de verdad. Yo creo que ahora utilizarán un buque de madera, que una espada de madera, y bueno, te dará así un poquito de torcícoles, pero no más que eso, ¿no? Entonces, digo yo. Pero claro, pero la persona que tiene ella tiene que darse cuenta de las señales biológicas suyas. Hay algo, ahí el principio está aracnídeo del Spider-Man, que te despierta y que dices que tienes que escucharlo. ¿No? Por eso dices, pro. Y te cae una cosa ahí adelante. Eso sería el nivel siguiente a esto, es decir, sin intención. Una es cuando hay intención de una persona de cortarte la cabeza y otra cosa es cuando algo que no tiene conciencia, no tiene la intención de acertarte, pero tú has parado y de repente te cae una maceta delante, ¿no? Ese es uno de los...
No, es que además, o sea, cuando dominas esto puedes hacerlo con intención y sin intención.
Sí, eso es.
Si lo haces con intención, el otro inconscientemente lo detecta mucho antes.
Uh-huh, claro.
Y si lo haces sin intención...
Tiene más dificultad
de puedes hacer la intención y hacer otra cosa. Uh-huh, o sea, hacer otra técnica que no sea la que estás pensando.
Imaginar hasta el nivel donde llegan. Y eso es gente que quiere matar a los demás o que quería matar a los demás. Nosotros lo que queremos es hacer el bien a todos los seres. Tenemos que ser mil veces mejores que los ninjas en esto. Porque estamos aquí para hacer el bien, para cuidar a todos los seres. Entonces yo quiero que mis alumnos sean la crème de la crème a nivel de meditación. Ya lo sabéis bastante, pero porque voy teniendo estas conversaciones exigiendo un poquito, porque si no, no. Ya lo sabéis, de verdad que sí. A nivel de meditadores de esto, pero aún se puede ir más allá. Gate, gate, para, gate, para, sangate, budisoa. Más allá, aún más allá, muchísimo más allá. No es que fuera tonto que se hubiera tomado algo el Sakyamuni cuando ha dicho esto. Pero más allá, aún más allá, mucho más allá. Hasta la taberna de mi amigo Bodhi. No, no era esa, no. Yo lo que quería decir es estar más presente. Más presente, más presente, mucho más presente, muchísimo más presente, estás presente, dice él. Con practicantes que eran ya casi budas, y aunque así seguí insistiendo con ellos. Los occidentales eran muy negros, que era una cosa increíble. Yo siempre digo, tardamos 16 vidas de llegar a la iluminación. Ya, pues no sabes cuántas llevo ya. Digo, no te fastidia, llevas 15, y esa es justo la última, ¿y qué vas tú? Pues yo no te sirvo para nada. Es verdad, la gente, la primera cosa, no sabemos cuántas llevo ya. Y dices, no es ni una. Si en esta empiezas, es la suerte. Ni una. Pensemos siempre así, que es como piensan los lamas tibetanos. Dice, hay que ponerse las pilas, porque si Milarepa ha pasado lo que ha pasado, yo... Pero yo no sé cuántas de hecho, Milarepa, a lo mejor sería la primera vida, no sé cuántas. Y era, para él era la primera vida. Además, se mosqueaba cuando la gente le preguntaba qué había sido en las vidas pasadas. Le dice, es que no os fiáis de mí, decís que sois iluminado, pero no os fiáis de mí. Es como a un genio preguntarle, ¿entiendes? Es lo mismo. Es la misma historia. ¿No? Y hay mucha gente que hace eso a los genios. ¿Entiendes? No. Es muy claro. Es muy básica la pregunta. Decimos de ella. Y a los demás lo mismo, Milarepa dice, es que te, os estoy diciendo llegar a la iluminación en una sola vida. Antes no había practicado. Entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas y estar presentes, siempre presentes, siempre presentes. Desde que nos levantamos hasta volvernos a levantar. Pero vale, os permito que no estéis presentes en los sueños, pero estar fuera de los sueños. Siempre presente, siempre iluminando, siempre presente, siempre iluminando, siempre allá. Oh, poco a poco empezaréis a ver que sois los cocineros de vuestras vidas. Que la vida no os prepara nada, preparáis vosotros. ¿Verdad? Y no fast food, cosas con de calidad, cosas con buenos materiales. Así toda la gente querrá venir a picotear de vuestra paella. Si no, la gente se irá, se irán todos, es verdad. Mientras la paella tenga mucho marisco, estarán ahí en vuelta. Pero cuando os haya quitado todo el marisco de la paella, se irán todos. Eso pasa en el mundo. Entonces, para poder combatir eso, para poder ser guerrero, uno porque quiera ser un guerrero, tiene que darse cuenta de las señales biológicas suyas, de la biología, esto que decía yo, la biología de la meditación, la biología de la audición, la biología de la comprensión, la biología del entendimiento, la biología del shunyata. Tiene una biología. Por eso cuando hacemos la práctica empezamos a ver luces o empezamos a sentir golpes en el cuerpo. O sea, él nos está diciendo algo. Por veces, ¿no? Cuando estamos en Portugal decimos, bueno, tienes un escalofrío por la columna, si alguien ha pasado por mi tumba. Hombre, aún estoy vivo, ya no me he pasado. Pues eso sería una cosa, estar atentos a esas pequeñas señales, porque pasan esas cosas y puede ser muy divertido. Puede ser muy, primero para conocer, dice, uy, como este torero. ¿No? Huele a cera, que contaba yo esta mañana, y se murió la gente por oler a cera. Y se estaba atenta a los señales. Había una amiga de la señora esta, que es una farmacéutica y tal, con formación científica. Dice, yo tengo una amiga que dice que huele a muerte. Cada vez que ella dice que huele a muerte, alguien se muere de la familia. Dice, está atenta a las señales, esta persona. Porque a nosotros nos pasa también lo mismo. Lo que pasa es que muy probablemente dicen, ay, algo está estropeado por aquí, y después de pasar, dice, ha venido un olor, pero ya no sé dónde está el olor, y da igual, y seguimos adelante, y dice, huele incienso aquí, y dice, ay, qué raro, y nos vamos, y no hemos visto, oye, qué señal te está diciendo, ¿por qué te viene esa memoria? Porque nosotros tenemos memorias de cosas que hemos hecho. De repente, a quien ha fumado, de repente le viene un olor a marihuana o algo así, y que nos viene así a la mente de repente, huele aquí marihuana y nadie más lo huele que está alrededor. No porque no hayan fumado, porque es una señal biológica que tenemos ahí en nuestro interior. Y la gente no está atenta a esta señal. Estar atentos hay un montonazo de cosas, nos levantamos por la mañana, podríais saber todo lo que va a pasar en vuestro día solo estando atentos a las señales de la mañana. La primera imagen que vemos por la mañana es la más importante. Cuando abrís los ojos, si os podéis saber qué imagen habéis visto al abrir los ojos, que casi nadie lo puede hacer, pero si, ahora si queréis picaros un poquito de ese día, verás cómo yo estaré atento, mañana me decís y diréis, he tenido una experiencia mística, finalmente he tenido, solo por haber visto el primer momento en que he abierto los ojos, supe qué imagen he visto. Es esencial esto. Mi maestro me ha enseñado a ver esa primera imagen. Yo os podría decir lo que hay, pero no voy a decir porque si no,
claro.
Si no después vendríais y no. Y no. Bueno, yo vería si estabais haciendo bien la experiencia o no. Pero estar atentos a las señales, ya sabéis que soy contra las señales hasta llegar a esta clase.
¿Y cuando te despiertas por la noche también? La
primera imagen también,
que ves.
Hombre, siempre que te despiertas es muy importante la primera imagen, es importantísimo.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Que esta noche. Y yo me he despertado a las 3:33 y sabía que era una señal, pero no he sabido de qué era.
Ah, de interpretarla, claro, pero de estar atento a esto. Hay momentos en que nos levantamos todos los días a que ahora no sabemos muy bien el por qué nos levantamos. Estar atento a todas las señales, estar atento a los resultados de esas señales. Intentar ver si coinciden con, poco a poco, entenderemos nuestra propia biología, lo que nos estamos diciendo nosotros mismos. ¿Vale? Hacer un poquito de meditación, que nos quedan 10 minutos, pero necesitaba hablar con los avanzados un poquito. Lo hacemos. Ya no sé qué queréis hacer más. ¿Podéis hacer más meditación? ¿Sí? Vale. Yo no podré estar mucho más, pero a lo mejor pasaré por su orden y diré, sí, la meditación tú. Y si la voz cambia, no es que me hayan cortado nada. Sigo siendo yo. Seguiré siendo yo. Ahí puedo. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo del aire del mundo. Y nos establecemos en la respiración. Y él dice que iba a meditar, pero ya no. Los ojos abiertos, pero la mente en el diafragma. Haced este ejercicio. Se ha aprendido un montón. Reposando la mente allá. Eso es. Siempre que un porcentaje de la atención se vaya a ser probado sin violencia.
Sensaciones.
Estamos presentes también con la sensación.
no se lo ofrezco tanto, no se lo ofrezco tanto, ¿no? Pero si dejo más bajas de grados, no se lo ofrezco tanto. ¿Qué es tal, pero qué usar? No te apuntas.
Gracias.